Benito Pérez Galdós. La pluma en el viento o el viaje de la vida. Leído por Alba para albalearning.com. Canto tercero. Efectivamente, dos grandes y poderosas huestes iban a chocar en aquella planicie. ¿A qué describir el brillo de las armas, las empresas de los escudos, el ardor de los combatientes, el rechinar de los corceles y demás accidentes de la empeñada refriega? La pluma, palpitando de emoción, vio los primeros encuentros y no apartaba los ojos del que parecía ser rey del ejército, por quien más tarde se decidió la victoria. El tal rey llevaba un casco de oro, armadura de bruñido acero y oprimía los lomos de soberbio caballo tordo. Ninguno le igualaba en furor y osadía, razón por la cual su gente, entusiasmada con tal ejemplo, arrollaba a los contrarios cual si fuesen manadas de carneros. Nuestra viajera no sabía cómo expresar su frenético alborozo ante la sublime tragedia. «¡La gloria! ¡Qué gran cosa es la gloria!», exclamaba, siguiendo lo más cerca posible al rey victorioso. «Estoy en mi centro. Esta es la vida. Esto es lo que cuadra a mi genio. Esto es la felicidad. Gracias a Dios que he encontrado lo que quería. Y fui tan imbécil que perdí el tiempo en frívolos amores y en livianos placeres. La verdad es que se equivoca uno tontamente. Pero ya voy teniendo experiencia. Y no me equivocaré más. La gloria es lo que más enaltece el alma. Mira, amiguito mío, cómo vencen los de aquí. Ya van los otros en retirada. Grande y poderoso rey, daría la mitad de mi vida por ponerme encima de su casco, de aquel áureo y yelmo, ante cuya cimera se inclinarán con pavura todos los monarcas y naciones de la tierra. Vamos, esto me enajena. ¿No oyes cómo crujen las armas? ¿Cómo relinchan los caballos? ¿Y cómo blasfeman los combatientes, encendidos en marcial coraje? Gloriosa muerte la de los unos, y gloriosísima victoria la de los otros. Esta fue decisiva para el rey del áureo casco y del caballo tordo. Su ejército triunfante persiguió en veloz carrera al enemigo, y la pluma siguió la triunfal marcha revoloteando sobre la cabeza del héroe. Corrían sin fatigarse hasta que llegó la noche. Luego se detuvieron, satisfechos de haber aniquilado en su fuga al ejército contrario. Acamparon los vencedores, se armó la tienda del rey, preparósele comida y lecho. Y en aquella hora de la reflexión y del reposo, pasada la exaltación primera, hasta la pluma bajó a la tierra, cubierta de cadáveres, de sangre, de ruinas. Entonces la viajera sintió frío glacial, extraordinaria fatiga y una modorra que no pudo vencer evocando los recuerdos del épico combate. En su letargo creyó sentir los lamentos de los heridos, mezclados con horrorosas imprecaciones. No tardaron en venir las madres, las hermanas, los tiernos hijos, sosteniéndose entre sí, porque el dolor aflojaba sus desmayados cuerpos, alumbrándose con triste linterna para buscar al padre, al hijo, al esposo, al hermano. Hombres horribles, tipo medio entre el sayón y el sepulturero, cavaban la profunda y holgada fosa, donde eran arrojados los infelices muertos de ambos ejércitos. Las santas mujeres buscaban aún entre aquellos despojos, mal cubiertos por la tierra, a los seres queridos, y hasta hubieran escarbado para sacarlos de nuevo, si las voces y los lamentos que más allá se oían no les dieran la esperanza de que en otro lugar estarían quizás los que buscaban. Graznando lúgubremente, bajaron los buitres y demás aves que tienen su festín en los campos de batalla. La lluvia encharcó el piso, amasando lechos de fango y sangre para los pobres difuntos. Y el frío remató a los heridos que esperaban escapar a la muerte. Tremenda noche. Volviendo de su letargo, pudo observar la pluma que, cuanto había visto, no era alucinación, sino realidad clarísima. Quiso huir, pero se detuvo sobrecogida, porque en la cercana tienda del rey sonaron gritos y juramentos y fuerte choque de armas. Varios hombres salieron de allí luchando, y una voz dijo: ¡Muera el tirano! Y otras exclamaron: ¡Han asesinado al rey! En efecto, así era. El héroe victorioso había sido sacrificado por sus ambiciosos generales, ávidos de repartirse el botín y de apoderarse del reino. Viento querido, amigo mío, sácame de aquí, gritó la pluma, agitando su fleco para volar. Levántame, llévame por esos aires de Dios, que no quiero ver tantos horrores. Maldita sea la gloria, y malditos los pícaros que la inventaron. Parece mentira que me haya dejado alucinar por tan craso disparate. Ya ves que de la gloria no se saca cosa alguna, sino es la desesperación, el odio, la envidia y todas las bajezas de la ambición. ¿Cuánto más valen la dulce modestia y una apacible obscuridad? Gracias a Dios que he salido de las tinieblas del error. Tres veces me equivoqué, pero al fin la luz ha entrado en mi cabeza y ya tengo la certeza de no equivocarme más. ¡Cuán claro veo ahora todo! ¡Qué bien considero y profundizo la verdad de las cosas! No, no volveré a incurrir en tales tonterías. Por supuesto, siempre es conveniente equivocarse para adquirir experiencia y estudiar y conocer la vida. Felizmente, ya sé a qué atenerme. Dichosos los que han pasado tantas amarguras y visto tantísimo mundo. Pero si no tengo telarañas en los ojos, amigo vientecillo, allá a lo lejos se distingue una altísima torre, que debe ser de alguna catedral. Sí, a medida que nos acercamos, se va destacando la mole del edificio. No parece sino que Dios nos ha encaminado a este sitio para que nos arrepintamos de nuestras culpas y aprendamos que Él es la única verdad, la única vida y el camino único, fuente de todas las cosas, consuelo de todas las aflicciones, asilo de todos los extraviados. ¡Ay! Vamos pronto, que ya tengo deseos de entrar allí. ¿No oyes el repicar de las campanas? ¿No ves cómo el sol perfila con rayos de oro las mil estatuas erigidas en los pináculos y agujas que rematan el grandioso monumento por una y otra parte? Date prisa y lleguemos pronto, amiguito. ¡Qué pesado te has vuelto! A ver si encontramos un agujerito por donde introducirnos. Fin, canto tercero. La pluma en el viento o el viaje de la vida, de Benito Pérez Galdós. Leído por Alba para albalearning.com.